invitarlos a cada uno de ustedes a que tome su Biblia y vamos a ir al libro de Isaías. En el libro de Isaías vamos a tener la palabra de Dios en esta hermosa noche. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando llegue al libro de Isaías, busque en el capítulo 40. Bendito Dios Santo. Isaías capítulo 40. Vaya al versículo 27 y 31, en el cual vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Qué bueno es esperar en el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Esperar todo lo que viene de Dios en su espera y en su tiempo es bueno. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 27 del 31, los invito a que se ponga de pie. Bendito Dios, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos todos a decir esto: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito Dios. Pueden sentarse, mi querido hermano. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que en medio de todas las cosas y problemas nos da un respiro, ¿no? Nos da a nosotros un aliento que en el cual nosotros ponemos. Dice: pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Mire qué bien. Las fuerzas que tenemos nosotros es como si en el tiempo que va sucediendo se van gastando, hermanos. Él dice, nos dará nuevas fuerzas. Dice que levantarán las alas como las águilas. Bendito sea el Señor Jesús. Correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Esto es palabra de Dios. Estos son palabras de Dios de aliento para cada uno de nosotros, hermanos, para que los tomemos y la atesoremos. Bendito Dios Santo. Cuando no estemos cansados, cuando estemos que no podemos levantarnos, cuando queremos correr a hacer una cosa y ya no podemos absolutamente, Dios nos da palabra de aliento para cada uno de nosotros. Ahora, hay ocasiones en la vida en que la desilusión, hermanos, escuche bien esto, ocasiones en la vida en que la desilusión, el agotamiento y la desesperanza se apoderan de nosotros y sentimos una pesada carga que nos deja seguir hacia adelante, hermano. En estos momentos que en el cual estamos pasando, muchos sin trabajo, y a veces lo ponemos a pensar: ¿y qué voy a hacer el mañana? Cuando se acerca ya el principio del primer mes, o cuando las cuentas empiezan a llegar, las famosas cartas, usted está en una encrucijada, o quererlas abrir o no abrirlas, porque sabe que nuevas no le va a traer, no le va a decir a usted: oiga, desde hoy para adelante su cuenta está cancelada. Sabe que hay un plazo para poder pagar eso, lo que le trae a ustedes. Y nos encontramos en este tipo de forma que a veces nos hace cansar, y cansar mentalmente, ¿no? Esto nos hace a nosotros esto. Son momentos en que los cuales, como el salmista decía en el Salmo 119:25, miren lo que el salmista decía: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame. En otras palabras es: reanímame o resucítame según tu palabra, porque necesitamos de él, hermanos. Cada día necesitamos aliento de palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas, pero si las dejamos nosotros en una caja fuerte y no abrimos esa caja fuerte para saber lo que tenemos dentro, absolutamente vamos a estar nosotros sin aliento. Tenemos que estar siempre en lo que es la palabra de Dios. Una palabra nos da aliento y nos levanta, hermanos. Nos levanta. El salmista decía: abatida está, dice, el polvo está mi alma. Estaba por el suelo. Y él dice: Señor, vivifícame según tu palabra. Esto es lo que nosotros podemos decir como el salmista siempre, diciendo esto: vivifícame, Señor, dame fuerzas. Bendito sea el Señor Jesús. Reanímame. Necesito un ánimo. O como Elías sentado bajo el enebro, se acuerda que decía al Señor en Primera de Reyes capítulo 19:4, decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Sabe cómo estaba en esa ocasión Elías para que le dijera a Dios que le quitara la vida? No estaba en un tiempo sabroso, no, sino estaba agobiado. Estaba diciéndole al Señor: Señor, vivifícame en tu palabra. Necesito. Basta ya, Señor, quítame la vida. No puedo. Y mire, si leemos nosotros en toda la palabra de Dios en Primera de Reyes, vemos a un Elías fuerte, hermanos. Un hombre poderoso. Hombre que no le tenía miedo a nadie. Fíjese cómo es de que él se afrenta a los profetas falsos y le dice: vengan, los reto a ustedes. Y les hace decir de que levanten, vamos a levantar aquí un altar, vamos a degollar un buey. Y los otros decían: esto es fácil hacerlo. Y dice: ¿y entonces en qué está todo esto? Bueno, vamos a hacerlo, dice, y vamos a clamar. Ustedes clamen a su Dios y yo voy a clamar a mi Dios. Oye, el hombre estaba encendido, hermano. Y decían: esto es fácil nosotros. Pero él les dijo: espérense un momento. Pero hay una cláusula. Espérense, no corran. Traigan cántaro de agua y échenle agua a la leña. Ahora sí, las cosas se lo expuso fuerte. Porque encender una leña que esté mojada, óigame, aunque usted sople y sople, se le van a reventar los cachetes y no lo va a poder encender, hermano. Es lo más difícil. Todos los que buscan y en el campo y los que hacen su comida bajo leña, cuidan su leña, le ponen, dice, va a llover, dice, póngale cosas plásticas a la leña. Y mire, era un hombre que en el cual no le tenía temor y estaba seguro que Dios le iba a contestar, hermanos. Le iba a contestar. ¿Y sabe qué? Una palabrita de una mujer lo hizo temblar. Una palabrita nomás lo hizo temblar. ¿A dónde está Elías, el hombre de Dios? Pidiendo ahora, estaba con un miedo, porque la mujer le dijo: te vamos a encontrar y así como mataste a mis profetas, te vamos a degollar a ti también. se puso el hombre, dijo, wow, parece que se desconectó de Dios en ese momento. Y sabe una de las cosas, las pruebas que vienen sobre cada uno de nuestras vidas, hermanos, estos problemas que en el cual estamos pasando, hermano, a veces nos hacen desconectar de Dios. Es una cosa que a veces posiblemente alguien diga, bueno, será usted o serás tú, pero yo estoy bien agarrado de Dios. La palabra de Dios es preciosa, hermano. Como lo dice, hay de aquel que se sienta estar seguro. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Ahora Elías habla y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítamelo, desapareceme, no quiero estar ya en este mundo. Realmente hay momentos en la vida, hermanos, en los cuales Dios nos parece como si estuviera sordo, como si estuviera desinteresado en no saber de cada uno de nosotros. Ay, Señor, parece que Dios ya no me conoce. Parece que Dios no me ha tomado en cuenta, que yo he estado todos los años de domingo a domingo y he sido el primero que llego a la iglesia y no me siento, si no voy al altar y me arrodillo y oro al Señor. Y ahora que estoy pasando estos momentos difíciles, le oro y no veo la mano de Dios. Alabado sea el Señor Jesús Santo. En los tiempos de Isaías, hermanos, en el tiempo de él, el reino era un reino corrupto. 5 reyes pasaron y eran los más soberbios y malos. Isaías suplicó que los reyes regresaran a Dios y a la práctica de la ley mosaica. Rechazaba la idea de una alianza con los extranjeros. ¿Y sabe por qué? Porque se iban a contaminar y a agarrar las mismas costumbres que tenían estos reyes. Pero Isaías sabía que Israel no se arrepentiría de todo lo que él le dijera. Entonces también profetizó que sería destruida y que la dinastía real terminaría. Cuando los babilónicos conquistaron a Jerusalén, fue asolada, y el pueblo judío fue llevado a cautivo a Babilonia. Ahora ellos vivían en un exilio, ya no están viviendo en su propia tierra. Se hundirían emocionalmente y espiritualmente cuando miraban el largo camino que a ellos habían salido de Israel hacia Babilonia. Pensaban en sus casas que habían dejado y decían, ¿cuándo llegaremos a volver otra vez a nuestra tierra? Tuvieron que pasar un lapso de tiempo de 50, 70 años en cautiverio, hermano. Era duro eso, era duro, porque ya no vivían en libertad, sino bajo un yugo, bajo una esclavitud, bajo alguien que le dijera, esto tienes que hacer y lo tenía que hacer. Vivían lejos de su ciudad. Muchos habían muerto de su familia. Otros se habían ido dispersados sobre el exilio, sobre otros lados. Eso era tremendo. Y ellos rogaban a Dios para que ese momento llegara. Pero parecían ellos que Dios no los escuchaba, que Dios se tapaba los oídos. Así es también nosotros en estos tiempos. Ahora Dios nos presenta 3 claves, hermanos, para el fortalecimiento espiritual que Dios nos presenta en la lectura que hemos leído. Primero, un conocimiento renovado de Dios. Segundo, un reconocimiento de nuestra condición espiritual. Y tercero, una apropiación personal de Dios. Ahora, un reconocimiento renovado de Dios. En el versículo 28 nos dice lo que leímos. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, en el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice el versículo 28. El pastor Wilson Tozer, escritor de numerosos libros, uno de los más conocidos, está La búsqueda de Dios y El conocimiento santo. Son libros grandes que este hombre escribió. Mire, dijo esto: que lo más importante en la vida es entender quién es Dios. La generación actual está en serios problemas. Hoy nuestra forma de ver a Dios es mayormente de acuerdo a nuestras preferencias. Es lo que habló este hombre, un hombre pastor de allá de los años 1950, y decía exactamente esto. Dice, vemos a Dios mayormente de acuerdo a nuestras preferencias. Usted sabe que de cerca de esto han salido muchas doctrinas, ¿no? Si tú das 100, Dios te da 200. Si das 300, te da 600, te multiplica. Entonces, ya el hombre ha agarrado de una cuenta bancaria dentro de Dios. Y dice: ah, bueno, pues esto está bueno. Si yo le doy $20, pues él me tiene que dar $40. Eso está bueno, ¿no? Entonces hacemos de Dios a los intereses de uno mismo. Es lo que hace esto. El problema del pueblo de Israel radicaba en que habían quitado su vista de Dios y se centraron en ellos mismos. Todo lo podemos resolver nosotros. No necesitamos que venga el tal profeta Isaías y nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Somos fuertes, tenemos a Dios y Él va a luchar por nosotros. Sí, pero ellos no buscaban de Dios. Ellos se habían apartado de Dios. Ese es un problema grandísimo, ¿no? Queremos que Dios nos bendiga, que nos dé absolutamente, y estamos tirando a Dios. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y después, si cabe, absolutamente. Usted no ha visto stickers pegados donde dice: Jehová o Dios es mi copiloto, es el segundo, usted es el primero y Dios es el segundo. No, cosas que en el cual son ridiculez. Pero el pueblo de Israel estaba pasando esto. Mire, Martín Lutero le dijo a Erasmo de Rotterdam, le dijo esto, mire: vosotros, dice, vuestro conocimiento de Dios es demasiado humano. Así le dijo él: vuestro conocimiento de Dios es demasiado humano, porque todo lo es nosotros. Dios es cuando yo lo necesite. Es demasiado humano. Él se lo dijo a él, a Erasmo. El Dios en el que decimos creer se ha vuelto sin importancia en estos momentos de vida que tenemos, en estos tiempos. Necesitamos renovar nuestra visión y entendimiento de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, mire lo que dice: no os conforméis a este siglo. O sea, que no le entremos al gusto a este momento de que estamos viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en otras palabras, para que a Dios le agrade, tenemos que transformar nuestra mente, y que al Dios en el cual creemos, en el cual Dios le hemos dado la vida, le hemos dado, le hemos entregado la vida a Él. Es un Dios que por tan misericordioso, que por mucho que hagamos, no podemos pagar el sacrificio de que Dios hizo por cada uno de nosotros, hermanos. Hoy en día muchos creen que Dios lo podemos manipular, hacer cualquier tipo de cosa. Usted ha escuchado, oye, ¿y qué pasó? Bueno, fíjate, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Claro que Dios lo sabe. No es para estar diciendo absolutamente esto. Podemos manipular un Dios que no nos hace temblar, que no nos anima a levantarnos, a venir a la casa a adorar a Dios. Mire Daniel, ¿qué es lo que decía Daniel en el capítulo 11, versículo 32? Mire lo que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bendito Dios. El versículo 28, hay cuatro atributos de Dios fundamentales para esta vida. Mire lo que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, en el cual creó los confines de la tierra. Mira, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, ¿a dónde están estos cuatro atributos? Primero, Dios es eterno. Lo dice aquí la palabra: Dios es eterno. ¿No habéis oído que el Dios eterno es Jehová? Es eterno. Dios es eterno. Dios no conoce el cambio ni la decadencia. Él puede ayudarnos en nuestro corto tiempo de vida que en el cual Él nos da a nosotros. La otra segunda es: Dios es infinito. La palabra dice: creó los confines de la tierra. Cuando decimos que Dios es infinito, queremos decir que no hay límite para Él. No hay ningún límite. Nosotros sí tenemos límite. No hay límites a su presencia. No hay lugar donde limite para Él. Él nos puede ser hallado. Él puede ayudarnos en nuestro pequeño espacio en el cual vivimos nosotros. La tercera, Dios es inagotable. Dice la palabra: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él puede ayudarnos en nuestro agotamiento, hermanos. Cuando tú te sientes cansado y abatido, como dice la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios es inescrutable, dice la palabra también. Y dice: y su entendimiento no hay quien lo alcance. La mente y el entendimiento de Dios son incomprensibles. No podemos llegar al límite que lo que Dios piensa y que lo que Dios hace. Tiene que ver un reconocimiento de nuestra condición espiritual, física y espiritual, hermano. El versículo 29 y 30, mire lo que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, dice la palabra. Hay una verdad que sale a relucir en estos versículos, y es que Dios otorga poder a hombres y a mujeres agotados. Eso es lo que Dios busca: hombres y mujeres agotados, que digan: no puedo más, me rindo a Él. Me rindo a Él. Es cuando Dios actúa. Es cuando le estamos dando tiempo a que Él actúe. Bendito sea el Señor Jesús. Mateos capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Estás pasando por cansancio. Estás muy trabajado en tu tiempo. Estás agotado ya. Pues llega Dios. Él te está diciendo: venid a mí. Venid a mí. Pero tenemos que rendirnos a Él. Venid a mí, dice. Bendito sea el Señor Jesús. Dios demanda de cada uno de nosotros que reconozcamos nuestra incapacidad, hermanos. Estamos viviendo en la era, en esta era de los jóvenes, en el cual se llama la era de yo lo sé, ay no. Usted le dice a un muchacho y le dice: ay no, mira que no hay, yo lo sé, mira, yo lo sé. Y después están llorando como unos nenes. ¿Y qué me pasa? No todo lo sabías. Eso es lo que estamos viviendo en esa era. Pero Él demanda de cada uno de nosotros que reconozcamos nuestra incapacidad. Este es el modo especial que Dios nos obra para suplir nuestras necesidades. Segunda de Corintios, capítulo 12 y 7, comenzando del 12, nos habla a nosotros de Pablo. Pablo estaba pasando por un problema grandísimo. Dice que había un aguijón que le daba y le daba y le daba. Y ese aguijón era un agente del diablo que él había mandado a que lo bofeteara, dice la palabra de Dios. Nos habla que Pablo le fue dado un aguijón en su cuerpo. El diablo mandó un mensajero para que lo bofetee, para que lo avergüence y lo humille, para que se siente humillado. El versículo 8 habla y dice: Pablo le pide a Dios tres veces que le quite, le dice al Señor eso: quítame este aguijón que tengo. Tres veces. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que Dios le da a él acerca de esto? Está en el versículo 9. Le dice: bástate de mi gracia. Mire, si alguien se podría poner parado y poderse darse el lujo de decir: mira, yo soy esto, esto, esto y esto y esto, era Pablo. Pablo conocía la palabra de Dios. Dios le había dado una inteligencia tremenda. Tuvo oportunidades para poder decir: la verdad que me he esforzado y he puesto iglesias por todos lados. Predico bien la palabra, enseño bien, he hecho mis discípulos para que puedan predicar. Y sabe una de las cosas, él se humillaba y no se sentía arrogante acerca de esto. Dios le dijo a él: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe cómo se va a perfeccionar el poder de Dios en cada uno de nosotros? En nuestra debilidad. Cuando no nos sintamos más alto que Dios. Cuando nos sintamos y podemos decir nosotros: realmente necesito de Dios. Necesito de Dios. Ahí está la debilidad. Y ahí es donde Dios empieza a actuar sobre la persona. Pablo aprendió a gozarse en la debilidad. Mire, para que usted vea. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, mire lo que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la clave. Mire qué precioso. Este es el mismo Pablo que aprendió a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para decir esto, mire, las personas a veces dicen: ah, estoy pasando por algo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero son soberbios. son soberbios delante de la presencia de Dios. No se gozan en las debilidades, se creen arrogantes, grandes. No hay nadie que me enseñe, ya todo me lo sé. Me he leído 3 o 4 veces o 5 veces la Biblia. Me he propuesto otra vez a llegar hasta 10 veces. Eso es arrogancia. Pregúntale que te diga 3 versículos de memoria. No te va a decir ni uno, te va a decir. El fortalecimiento espiritual nos demanda una aprobación de Dios. Versículo 31. ¿Qué nos dice? Esto: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La condición para aquellos que quieren tener nuevas fuerzas es esperar en Dios. Tú quieres tener nuevas fuerzas, espera en Dios y Él hará. Los que esperan en Jehová son los que creen en Él, que puede liberar, y esperan que dé cumplimiento a sus promesas. Esperar no es pasivo en esta palabra. No es pasivo esperar, sino es un ejercicio activo, vigilante, que absorbe el poder de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés llegó y sacó al pueblo? Y le dijo: vamos, son libres. Pero Dios tocó a los egipcios para que los persiguiera. El pueblo estaba a la orilla del mar. A la orilla del mar estaba. Y cuando ellos cantaban, iban victoriosos. Dios nos sacó de 400 años de esclavitud. Ahora somos libres. Pero cuando vieron hacia atrás y vieron aquella caballería que venía del ejército egipcio, empezaron a temblar y le dijeron a Moisés: te dijimos a ti, ¿por qué nos sacaste a nosotros de Egipto? No hay tumbas mejores dentro de Egipto. Ahora nos sacaste para que muramos aquí en el desierto. Aquel hombre le decía: esperen en Dios, confíen en Dios. ¿Por qué, si estaban cantando victoria, ahora ustedes están cantando derrotas? Y él se quiso inclinarse a Dios para hablarle a Dios, y Dios le dice: ¿por qué vienes a mí, Moisés, a decirme? Dile a ese pueblo que marche. Tenía que haber una movilización. No era un pasivo de estar sentados directamente para ver. Ellos tenían que empezarse a mover para que el poder de Dios se empezara a caer sobre ellos. Y mire, Dios abre el mar y caminan en seco ellos. Qué precioso es esto, ¿no? Nosotros cambiamos nuestra debilidad por el poder de Dios. Cuando esperamos delante de Él, hermanos, Dios nos capacita para levantar alas cuando hay crisis, para correr cuando los desafíos son muchos, y caminaremos en medio de las exigencias de la vida diaria, hermanos, en el nombre de Jesús. Y con esto termino. Salmo 37, versículo 3 y 5. Mire lo que dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ve, esperemos en Dios. Dios va a hacer. ¿Que cuándo va a ser? No lo sabemos. Dejémoslos. El tiempo de Dios es más maravilloso que el tiempo de hoy, hermano. El tiempo de hoy es un tiempo agitado, un tiempo que usted no sabe absolutamente qué hacer. Mire, le contaba aquí a la pastora. Ayer me pasó a mí algo, pero una cosa tremenda. Y se lo digo porque viene a esto, a lo que estamos viviendo, una vida agitada, una vida esto, esto. Llego del trabajo, llego cansado, me siento en el sofá para ver un poquito las noticias, que ya no las veo. Tengo más de 4 meses de no escuchar porque es lo mismo y lo mismo. Y era para descansar, y mire que descansé porque hasta roncaba. Me dijeron, oye, hasta unas roncadas tremendas. Dormido, quedé dormido. Pero de repente me levanto y cuando veo el celular veo que faltan 20 para las 8. Y digo, Dios mío, nadie me levantó y me dijo, oye, oye, iglesia, ¿qué hago ahora? ¿Llamo a Juan o no lo llamo? Y digo, bueno, arranco, me vestí rápido y salgo. Y cuando paso por la casa de los pastores, veo el carro de Daisy parado ahí, pero no veo el de Juan. Y yo dije, ay, Dios mío, otra cosa me faltaba. La hermana Daisy no va a ir y a mí me toca, seguro que me va a tocar, y ahora no sé ni cuál es el que voy a tocar absolutamente. Y esto, salgo corriendo. Bueno, mire, tanta la prisa era que me ponen a un anciano así enfrente de mi carro, mire, suave. Y yo, ay, Dios mío, ayúdame. Cuando llego a la boca calle, le digo, ay, Señor, por favor, haz milagro, que cruce derecha o izquierda, pero que se aparte de mí este señor. Y mire, cruzó eso y salgo corriendo. Pero cuando llego al frente, veo la reja cerrada. Y yo dije, no, no puede ser así. Al hermano Juan también se le olvidó que ahora había servicio. Dios mío, ahora sí la cosa está mala. Y me subo a la acera, parqueo y digo, voy a abrir. Y cuando abro, voy al camino ya a abrir, y de repente digo, pienso, no, digo, no, déjame ver el celular. Y cuando veo, decía, martes 9. Y digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Salgo para acá y todo era risa para allá, para mi casa. Y cuando llego a mi casa, la gente diciendo, riéndose, me dice, hey, pero que tan temprano vienes. Y le digo, pero ustedes no sabían que ahora era martes. Me dice, sí, pero que dijiste y saliste corriendo para allá, no lo diste tiempo ni que era miércoles. Es la vida, hermanos. Mire cómo es lo que nosotros vivimos, en un tiempo agitado, grande, que nos hace llevar al desastre. Pero bueno, ya ahora cuando llegué me dicen, ahora sí es miércoles, ¿verdad? Sí, sí, hoy es miércoles. Puesto de pie, hermano. Bendito sea el Señor Jesús.